sonidos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
No faltarán esta temporada nuevos episodios de nuestro spin-off, nuestro propio spin-off, Influencers de Antaño y Hogaño. Sin ir más lejos, hoy mismo vamos a centrar nuestra atención en un icónico diseñador que está de actualidad estos días, imaginamos que a su pesar, ¿eh? Y es que la Galería de los Uffizi ha interpuesto una denuncia contra Jean-Paul Gaultier por utilizar, en prendas de su firma y sin permiso expreso, la imagen de la Venus de Botticelli y por no pagar, claro está, las oportunas tasas en concepto de derechos de autor. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues veremos en qué acaba esto. De momento, además de la retirada de las prendas en cuestión, el reputado Museo Florentino exige también una compensación por daños y perjuicios. Conocemos cuál será el grado de preocupación del carismático e irreverente Jean-Paul Gaultier respecto a esta denuncia, pero lo que sí sabemos es que él está más que acostumbrado al escándalo y la controversia, y no por nada se ha ganado el apelativo de enfant terrible de la moda.
Jean-Paul Gaultier, sin la L, que más tarde añadiría él mismo por razones de sonoridad y mercadotecnia. Jean-Paul Gaultier nació en 1952 en la periferia parisina, hijo único. De pequeño pasó mucho tiempo con su abuela, cuyo armario influyó de forma muy notable en las futuras propuestas como diseñador de Jean-Paul. Ahí digamos que aprendió, no sé si parte del oficio, pero ese gusto, ¿no?
Sí, él fue autodidacta porque en realidad nunca recibió educación formal como diseñador. En lugar de eso, él, que es una persona muy audaz, pues envió sus dibujos a un buen número de célebres diseñadores franceses y uno de ellos, nada menos que Pierre Cardin, captó el potencial de aquel muchacho y con gran visión lo contrató como asistente. Y así fue como de golpe y porrazo Jean-Paul Gaultier, sin formación en diseño de moda, pues tomó contacto directo con la alta costura francesa. Solo 6 años después, en 1976, presentó su primera colección en solitario, en la que ya se iba intuyendo su singular apuesta estilística, que acabaría ya por alcanzar su máximo exponente durante las décadas de los 80 y los 90, particularmente en lo tocante al prêt-à-porter, caracterizado en su caso por una evidente inspiración en la moda urbana y en la cultura popular. Cabe señalar, así a modo de anécdota, que durante la mayor parte de la década de los 90, Jean-Paul Gaultier presentó un programa en la televisión pública británica que se titulaba Eurotrash y en el que presentaban a los artistas, bandas y cantantes más bizarros del momento. Y esta semana, en concreto, he leído que hace unos meses salió a la venta este programa en formato DVD, así que ahora, pues hoy es una pieza ya de colección. Pero si hablamos de cultura popular y de Jean-Paul Gaultier, es necesario hablar de otro icono, Madonna, la reina del pop.
Y por mucho que esto sea un programa de radio y que no podamos mostrar imágenes, yo creo que yo estoy convencido de que todas y de que todos en sus casas tienen nítida en la retina la imagen de Madonna luciendo ese corsé de color rosa. Uh-huh. Por cierto, había una segunda versión en dorado, también, con los pechos en forma de cono, ¿no? Estamos remontándonos al año 1990.
Madonna se ha encontrado inmersa en su gira Blonde Ambition Tour, que pasaría la historia, entre otras cosas, por ese ya mítico corsé. Y esto es decir mucho, siendo Madonna la maestra suprema de la reinvención musical y estética, con permiso, por supuesto, del irrepetible David Bowie. Pero Gaultier, que elaboró 150 trajes de alta costura para vestir también a las y los bailarines y coristas que que formaban parte de esa gira se inspiró en el conocido como bullet bra o sujetador bala o sujetador torpedo, porque realmente esa es la imagen, ¿no? Y es que si bien los pechos en forma de cono han quedado para siempre vinculados al torso de Madonna, ya estuvieron de moda en las décadas de 1940 y 1950. La idea, visualmente bastante extraña y artificiosa, pues era en esencia acentuar la figura de las mujeres bajo los jerseys ajustados así de punto que se llevaban entonces, ¿no? Y la cosa, ya os adelanto, llegó a alcanzar niveles de relleno realmente delirantes, porque luego nunca sabemos parar.
Esto exactamente. Bueno, como ya hemos comentado en más de un episodio de estos asuntos, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se produjo un forzado cambio, ¿no?, en el concepto de la feminidad.
Sí, durante la contienda las mujeres se habían incorporado al mercado laboral para suplir a los hombres que combatían en el frente, pero una vez finalizada la guerra, aquellas mujeres que habían mantenido el país en pie y la maquinaria de guerra oportunamente engrasada y que por lo tanto habían resultado imprescindibles para la victoria final, pues fueron de nuevo relegadas al que se señalaba como su espacio natural, es decir, el hogar, como amantísimas esposas y madres. Y claro, del mismo modo que durante la guerra había sido necesaria una labor de propaganda para sacar a las mujeres del rol en el que habían sido educadas, pues tuvieron que hacer un trabajo igual de afanado a la inversa, ¿no? Se pasó del uso propagandístico de una mujer patriótica, fuerte, preparada y autosuficiente a glorificar en este caso ya a la recatada y pluscuamperfecta ama de casa tan característica de los 50, ¿no? En paralelo a este nuevo modelo, también el propio concepto de feminidad se redefinió. Como supuesta contrapartida a la recatada ama de casa, se impuso esa sensualidad en realidad ingenua y nada subversiva que encarnaban, por ejemplo, las chicas pin-up, ¿no?
Y es aquí donde entra en juego, entre otros elementos, ese sujetador bala que hemos visto lucir a deseadas mujeres, ¿no?, como Lana Turner, Jane Mansfield o la propia Marilyn Monroe.
Tenemos esa imagen de rigidez, ¿no?, que no parece un planteamiento muy liberador, y nada en realidad que incluya un corsé podría parecer una propuesta liberadora. Pero eso fue precisamente lo que quisieron hacer Jean-Paul Gaultier y Madonna, y por eso también jugaron en esa gira y con esos estilismos con lo masculino y lo femenino, porque ese corsé estaba primero escondido bajo un traje de raya diplomática, ¿no? A ellos atribuyen también muchas y muchos analistas de la historia de la moda la popularización de la ropa interior como prenda exterior y visible que hoy está totalmente asentada, ¿no? Ellos hay que decir que fueron bastante más lejos. Recordemos, por ejemplo, la Gala en Fars de 1992 en la que Madonna, tras subir al escenario, se quitó la chaqueta que llevaba para dejar al descubierto una falda de talle alto y sus generosos y bellos pechos desnudos enmarcados por un sujetador estilo arnés. También en 2018, en su desfile de alta costura de París, Gaultier coló el mensaje Free the Nipple, ¿no?, libera el pezón, en contra de la censura que redes sociales como Instagram ya sabemos que ejercen con la desnudez femenina en concreto. Y también hay que decir que no fue la única gira en la que Madonna vistió de Jean-Paul Gaultier, porque lo hizo también en su gira Confessions Tour de 2006 y en la gira MDNA Tour de 2012.
Estamos hablando de relación entre Madonna y Jean-Paul Gaultier, pero no ha sido el diseñador exclusivo de la reina del pop, también de otras artistas.
Sí, por ejemplo, ha vestido también a la princesa del pop, a Kylie Minogue, que lució espectaculares diseños de Gaultier en su gira X Tour de 2008, que yo puedo decir tuve la oportunidad de presenciar en persona. Y por citar algún ejemplo más, el diseñador francés ha vestido también al que podríamos definir como el príncipe oscuro o directamente chungo del rock, el metal o lo que quiera que sea el género en el que se mueve el turbio Marilyn Manson, y como no, ha vestido también a Beyoncé y a la reina de los estilismos extravagantes y controvertidos, la no siempre justamente reconocida Lady Gaga, que es una cantante extraordinaria y también una gran actriz. Junto a ella posó el travieso Jean Paul, vestido de sacerdote y azotando en las nalgas a Gaga, que estaba, claro, vestida de monja.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos dentro de nuestro spin-off hablando de influencers de antaño y hogaño. Este es un influencer de antaño, pero que sigue teniendo en hogaño
muchísima influencia.
Estamos hablando de Jean-Paul Gaultier, que mantiene además un estrecho vínculo con el mundo del cine. Para empezar, ha diseñado los vestuarios de varias películas. Algunas están recordadas como El quinto elemento de Luc Besson o Kick Up, de Pedro Almodóvar. Este mismo verano, sin ir más lejos, ha protagonizado en Madrid otra exposición titulada precisamente Cine y Moda. ¿Qué sabemos de esa exposición?
Bueno, que ha terminado ya, por desgracia para los que no hemos tenido oportunidad de escaparnos, pero bueno, también es el diseñador elegido por un gran número de célebres actrices y cantantes para pisar la alfombra roja. Por ejemplo, con un diseño suyo hemos visto recoger un Oscar a Marion Cotillard o a Nicole Kidman. También hemos visto entregar un Oscar vestida de Gaultier a Catherine Deneuve, y por no hablar de los trajes que ha diseñado para los representantes de Francia en Eurovisión, como el Eurofan confeso y también miembro de la delegación francesa del certamen que es, ¿no? Su influencia, incluso estando ya oficialmente retirado, sigue siendo, como decíamos, indiscutible, y también su legado. Pensemos, por ejemplo, en sus míticas camisetas de raya marinera, ¿no? Chanel ya lo hizo también con las mujeres, y Gaultier sobre todo con hombres, con marineros hipersexualizados, ¿no? También popularizó el uso de faldas, particularmente de faldas escocesas, entre los hombres. Fue asimismo pionero en convertir la industria de la moda en un terreno más inclusivo y diverso, subiendo a sus pasarelas a modelos de todos los tamaños, razas, edades, géneros o clases sociales. Y nada de todo esto es incompatible, y así lo ha demostrado él, con el espectáculo y con la alta costura, en la que irrumpió oficialmente en el año 96 para asombro y aplauso generalizado. Su cualidad de incuestionable peso pesado en la historia de la moda queda demostrada por el hecho de que no solo se le hayan dedicado un buen número de retrospectivas y exposiciones monográficas, sino también, o sobre todo, porque algunas de sus creaciones gozan de un espacio privilegiado en museos especializados.
Y también,
¿no?,
tiene numerosos reconocimientos. Vamos a hacer un pequeño repaso a algunos de ellos.
Bueno, digamos los más potentes, ¿no? Por citar algún ejemplo, pues serían la insignia de caballero de la Orden de la Legión de Honor o el Premio Internacional del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos. Y sin duda lo confirma también el hecho de que en enero de 2020 su despedida en el autorreferencial desfile de alta costura de París se convirtiera en una fiesta a la que no faltaron su amiga y musa Rosy de Palma, Dita Von Teese y supermodelos como Gigi y Bella Hadid, Coco Rocha, Irina Saik o Karlie Kloss, ¿no? Cabe señalar también que el diseñador francés, que también ha sido director creativo de la histórica casa de modas Hermès, se ha convertido ahora en valedor del talento de otros creadores, y tras despedirse de las pasarelas después de 5 décadas de trabajo en la industria de la moda, pues decidió nombrar a un nuevo director o directora creativa cada temporada para su firma. Desde 2021, pues han tenido el privilegio de expresar su visión del universo Gaultier la fundadora del sello japonés Sakai, Chitose Abe, el creador belga Glenn Martens, que comenzó su andadura precisamente en los talleres del propio Gaultier, y el último, que no ha sido otro que el mismísimo Olivier Rousteing, director creativo de Balmain. Y no es casual que el accionista mayoritario de la casa Gaultier sea en la actualidad la empresa española de moda y perfumes Puig, y es que, con permiso, en esta ocasión del Chanel número 5, puede que Le Male y Classique se cuenten entre los perfumes más famosos y vendidos de la historia.
Y aquí cabe preguntarse, ¿no?, ¿quién no conoce los perfumes de Jean-Paul Gaultier? ¿Quién no conoce al menos los frascos que contienen esos perfumes? ¿Quién no tiene en mente ese torso azul y blanco, en el caso del perfume masculino, y ese otro torso rosa con una silueta femenina dibujada a golpe de corsé?
Claro, son las dos siluetas que vemos también personalizadas en el anuncio, ¿no? Y estamos acostumbrados a vincularlo a esta música que escuchamos de fondo. Classique fue su primer perfume dirigido a un público femenino. Salió al mercado en el año 93 y 2 años después llegó Le Male, un éxito de ventas absoluto entre el público masculino. De hecho, está considerada la fragancia número 1 en ventas en la Unión Europea. Cuenta con otras fragancias en el mercado, pero esas dos han resultado ser imbatibles, no solo dentro de la firma, sino en el mercado mundial del perfume. Y es que, tal y como se recoge en la web oficial, diseñador de moda y alborotador desde 1976, Jean-Paul Gaultier ha inventado un universo al que todos están invitados. Su extraordinario destino es el de un niño de los suburbios que, sin ir a la escuela de moda, se convertiría en uno de los grandes modistas del mundo, gracias a su audacia, su talento, su irreverencia y, por supuesto, su humor. Se dice que es provocador, pero él solamente quiere mostrar el mundo tal cual es, diverso.
Y Ya hemos dicho que estos días Jean-Paul Gaultier está siendo noticia por ese pleito o esa polémica que tiene abierta ahora mismo con la Galería de los Uffizi, pero más allá de esa polémica, hoy había que hacer un pequeño repaso a su trayectoria, a la trayectoria de este enfant terrible de la moda, ¿no?
Totalmente, es un diseñador fundamental en la historia de la moda y además ha hecho cambios importantes, necesarios y profundos en la sociedad y en la industria de la moda propiamente.
Es un influencer que se merecía estar en este spin-off de nuestros asuntos de antaño y hogaño. Edurne Vázquez, que ricasco.
Eso regatic, aur.